Yo pensaba que usted iba a ser el nuevo director del Hospital Universitario de Canarias. Pero ha puesto a alguien más cualificado, ¿no? ¿No? Hay que dejar paso a la gente preparada.
Bueno, yo creo que es un tema muy delicado.
Muy delicado.
Muy delicado. Ya que lo sacas, es un tema delicadísimo. Yo para operar tengo que aprender. Y para aprender hay que trabajar. Y hay que sacar una especialidad. No tiene ningún sentido que la empresa más importante que tiene este país, que son los hospitales de tercer nivel y las universidades, puedan estar en manos de gente que no sepa. No tiene ningún sentido.
¿Y el que lo ha puesto lo sabe? ¿Eso que no sepa?
Bueno, ahí después... Bueno, yo,
porque
lo acaban de poner recientemente. Yo no digo que no sepa este hombre porque no lo conozco de nada. Lo que sí
pues
digo,
eso ya es un problema. Porque un médico que lleva más de 30 años en la sanidad de Canarias, que no conozca al director del Hospital Universitario de Canarias, que tiene 6.000 empleados y 400 millones de presupuestos, eso ya empieza a ser preocupante.
Lo primero que he hecho es pedirle ahora para ponerme a disposición de que hay quién es, qué es lo que pretende, qué quiere hacer, y ponerme a disposición de lo que hay. Y el tema de en esta legislatura, la sanidad va a ser prioritaria. Ya no digo ya la crisis económica, que también, pero la sanidad. La sanidad española está devastada, la canaria también, y hay que tomar medidas serias que no se han tomado, y son medidas todas técnicas, no son ideológicas. La ideología no resuelve ningún problema sanitario. Nunca la ha resuelto. Con lo cual, si no está preparado para tomar ese tipo de medidas, o alguien se lo dice, o se asesora, o tiene alrededor de él a alguien que lo sepa, podemos entrar en un círculo vicioso, peligrosísimo, por cierto, injusto. Y por cierto, pandemia que vuelve. Lo digo para que.
Que no se ha ido nunca, ¿no, Antonio?
No se ha ido nunca. Y que indica que se ha ido, pues no tiene ni idea de esto. Porque esto es que hay gente que pretende resolver temas sin saberlas. O sea, a mí mañana me nombra ministro de Economía y yo no soy economista. Porque me nombra el ministro, no aprendí. Y si soy tonto y me nombra y me vota mucha gente, sigo siendo tonto legítimo.
Hay que aceptar los cargos, ¿no? Los cargos cuando te dicen, tú vas a hacer esto, los cargos hay que aceptarlos, ¿no? No te los imponen.
No, pero solamente los cargos no hacen a las personas a los cargos. Hay gente que se cree que te nombran alcalde y eres bueno. No, no, si eres malo, aunque te nombren alcalde, sigues malo. Y si no sabes de nada, no vas a aprender porque te nombren. Con lo cual, ese es un peligro enorme que no se puede, ningún partido debería de jugar. Sobre todo en temas técnicos. Y en la sanidad, casi todos son temas técnicos. Casi todos.
¿Qué opinan ustedes de ese nombramiento que tanto revuelo crea, pero tampoco creas que hay una alarma social? Yo le cuento esto a amigos y compañeros y familia, y me dice, ¿ah, sí? Y a ti no te preocupa quién dirige el hospital universitario. Claro, como no son usuarios, yo que sí soy usuario, digo, hombre, a mí me preocupa. Pues claro, es que decir que un economista, no vamos a decir estibador, un economista que lleva 16 años gestionando una concejalía de un ayuntamiento muy digno y muy estupendo como es el Sauzal, que han hecho las cosas muy bien, dar un salto cualitativo para gestionar una empresa de 6.000 trabajadores con 400 millones de euros, cuando el presupuesto del Sauzal, que no lo lleva él, no llega a 10, 12... Pues a mí me parece que eso es un salto cualitativo muy importante que nos va a afectar a todos los habitantes del norte.
Personalmente creo que las personas que tienen que dirigir estos macrocentros y tan importantes...
Hospital de como, tercer nivel, es más importante...
Como educación, sanidad, urbanismo, tiene que ser gente preparada porque, como ha dicho el señor Alarcó, la mayoría de las cosas que se tienen que resolver son temas técnicos. Ya no es dirigir el personal y esto, que bueno, que habrá un jefe de recursos humanos, que con una jefa que controle todo esto. Pero la sanidad lleva años maltratada en todos los sentidos y hay que ponerle solución. Yo he vivido en mis carnes 3 años de espera para una operación de cadera por mi esposa. Entonces eso es inasumible y eso hay que buscarle soluciones. Y sigo insistiendo que tiene que haber personas que conozcan el sector y estén capacitadas para dirigirlo.
No hay coalición que nadie, nadie mejor, y hablo con, bueno, a Macarena te va a tocar regar con esta... Igual vas y tú conoces algún médico en Coalición Canaria.
Hombre, médicos conozco de Coalición Canaria, evidentemente, y buenos médicos. Yo creo que aquí no tiene que ver la política, sino la profesión y hacerlo lo mejor. Yo pienso que la persona que coge esa responsabilidad, como puede ser un alcalde, un presidente de gobierno, o un presidente de cabildo o presidenta, tiene que saber que ese cargo ostenta bastante responsabilidad y tiene que asumirlo con sentido la responsabilidad y estar preparada para ello. Demos una oportunidad. Es verdad que la sanidad en Canarias es muy importante, igual que la educación. También tenemos que saber a quién ponemos enfrente de educación y que esté preparado o preparada, porque depende la sociedad, dependemos de todas esas personas que pongan en esos altos cargos de llevar esa responsabilidad. Entiendo que hay que dar una oportunidad y que si él ha asumido esa responsabilidad es porque estará preparado para hacerlo. Vamos a intentarlo como mínimo. Yo no lo sé.
Yo tengo compañeros médicos cirujanos, amigos, que no me dejaría operar por ellos. Y no dejan de ser amigos. Y no dejan de ser amigos míos.
Claro.
Esto no es un problema de amistad. Esto es un tema muy serio.
Claro.
Sí, pero... El Hospital Universitario de Canarias era lo mejor. Era, todos los que lo medían externamente, medidos externamente por auditorías, era el primero de Canarias con diferencia del segundo durante 10 años seguidos. Ahora somos el último. Primer punto, somos el último en Canarias desde ese nivel, que hay 4. Luego es un tema muy grave y es un tema de gestión. Y la sanidad, ya no solamente en Canarias, sino en España, después del COVID, que no ha acabado, está devastada. Cuando se llama devastada, es devastada, en el sentido de devastamiento. Y no se ha tomado todavía ninguna medida seria para resolverlo de verdad. Y además, otra cosa, no es un problema económico, porque hay 1.000 millones más para la sanidad en Canarias. Es un problema de gestión, no de dinero. Si usted introduce dinero en una empresa como la sanitaria y la gestiona mal, lo que se gasta el dinero que se le introduce en la mala gestión también. Y esto hay que tomarlo muy en serio. Yo a este chico no lo conozco. Yo lo que le deseo, lo primero que le deseo es suerte. Porque es importante que un hospital... Yo llevo 45 años en el hospital, nada más. Y claro, me siento en mi casa. Cuando digo mi casa de verdad, porque estoy mucho más tiempo en el hospital que en mi casa, bueno, más del doble. Y ya no tengo otra oportunidad de rescatar el tiempo en casa porque llevo 45 años ahí. Y esto no se puede permitir que siga así. No se puede permitir que siga así. De ninguna manera. Tenemos la lista de espera más alta que hay en España, en Canarias, hoy. Manolo, la lista de espera.
Mira que en la consejería...
No hay que ser médico para hacer esto, para ser gestor, ¿eh? No, no.
No hay que ser médico,
hay que saber.
Pero hay que estar vinculado al sector de la medicina, por lo menos a la sanidad.
Bueno, en España yo tengo el título de director de hospitales, que es un título nacional, y título de gerente, que es un título nacional.
Ah, no lo sabía, yo no sabía que existía eso.
Ah, ¿cómo?
No lo sabía, no lo sabía.
Claro, es como todo, es que si no...
Si no me dedicas a eso, no sabes. Pero fíjate tú que yo tenía la sensación de que dentro de las declaraciones del presidente del gobierno de Canarias, donde decía que se iba a apostar por las personas cualificadas, profesionales de los sectores, incluso en sanidad, había habido unos movimientos a nivel de consejería, viceconsejería, que parecía que iban encaminadas a reforzar el perfil técnico de los cargos políticos. Esto me ha sorprendido. No sé.
Hombre, está claro que no sabemos cómo va a andar todo esto, pero vamos a darle un voto de confianza, sobre todo por cambiar las estructuras que han estado anteriormente produciendo todo este problema. A lo mejor.
Manolo, si hubiera sido del PSOE, ¿te dirías lo mismo?
Sí. Hubiese dicho lo mismo, posiblemente por el efecto de que lo que estamos buscando, Luis Antonio, es algo que pueda cambiar la estructura que nos está haciendo perder técnicamente muchas cuestiones. Entonces, tal vez esta persona, vamos, dándole la confianza, puede cambiar esa mentalidad.
Y
que
yo
tenemos.
Les pregunto, igual que a veces el Poder Judicial decimos que deben ser los jueces los que elijan a los jefes de los jueces, ¿no creen ustedes que un cargo como director de un hospital no debería estar politizado?
Pues si quieres te cuento eso.
Vamos. Porque yo tengo la sensación de que es innecesario colocar un político al frente de un hospital.
Sí, podría ser una lectura. Nosotros, generalmente, yo en los 40, 45 años últimos, la dirección de hospitales estaba elegido por los propios médicos en la junta facultativa de los hospitales. Eso ha cambiado. A mí no me preocupa quién lo elige, a mí me preocupa quién es. Y evidentemente es un puesto técnico, no de amistad. O sea, yo no opero a un amigo porque es amigo, será porque sé operarlo. Digo opera porque es lo que me dedico. Y intentar crear puestos sanitarios para amigos, entre comillas, o porque es de mi partido, me parece ridículo. También es verdad que yo estoy en un partido como el Partido Popular, y evidentemente si hay yo tengo responsabilidades sanitarias que he tenido y tengo la posibilidad de tener a alguien de mi confianza, de mi partido, y está preparado, bienvenido sea. Pero si no está preparado, no. No es suficiente argumento ser ni amigo de mi partido, nunca. En puestos de ese tipo, igual que digo en la universidad. Y en la justicia, no, en la justicia hay que ser juez. En sanidad, para ser director de un hospital no hace falta, puede ser lo que se fuera. Y en definitiva, es un tema muy serio. Y hay una tremenda responsabilidad. Y cuando digo que esta legislatura a nivel nacional, no sé dónde va a ocurrir esta legislatura, porque ahora que...
Bueno, la Canaria la tenemos clara, ¿no? Es decir, la Canaria, independientemente de lo que...
De clara, no. No, no. Perdóname, querido compañero. En política, un minuto es un siglo.
¿Creen que hay posibilidades de que cambie?
Empezamos pronto entonces, ¿no?
¿Puede cambiar?
Pues empezamos pronto.
¿Creen que Clavijo va a ser capaz de cambiar a Domínguez por Ángel Víctor?
Yo creo que ante todo hay que tener seriedad y creo que no podemos jugar con los canarios. Y yo creo que estar hablando apenas de un par de meses que ha tomado posesión el presidente del gobierno, independiente de la formación que pertenezca, que me da igual, y sinceramente, yo creo que no se puede estar hablando de estas cosas. Evidentemente en política todo vale, porque aquí todo vale en política, pero estar pensando ya que el presidente del Cabildo o el vicepresidente también, porque podemos culpar que puede haber una, a lo mejor una ruptura en el gobierno por el presidente, también puede ser por el vicepresidente, evidentemente, pero creo que ellos han sido personas coherentes y serias y han tomado una decisión para estos 4 años, no para intentar cambiar.
Yo también creo que no va a haber cambios en el
gobierno. Lo tengo clarísimo.
Santiago, ¿que tiene el dedito levantado?
Sí, bueno, yo quería decir una cosa muy sencilla. Las elecciones han sido muy recientes, hay un gobierno de Canarias, el pueblo votó a esos dos partidos que están gobernando en coalición.
A esos cuatro.
Son cuatro. Y esta gente tiene la responsabilidad de gobernar para los canarios y canarias durante 4 años, solucionándoles los problemas del presente y gestionando lo que pueda pasarnos para el futuro. Tienen que gestionar y solucionar los problemas que hay.
Yo lo único que he querido decir, yo creo que se puede hablar de todo, primero. Segundo, yo no he querido decir que se vaya a romper o no el pacto. Digo que la unidad de medida de tiempo en democracia...
Hay cambios que dice uno, ¿qué ha pasado aquí? Y si miren ustedes lo que hizo el señor Sánchez el lunes por la mañana después del recuento.
¿A quién pone de ejemplo?
Y es tan legítimo...
Es el que manda en España, ¿no?
Es tan legítimo uno como otro. Lo importante es que sea legítimo. Y la unidad de medida ha cambiado radicalmente. La posibilidad de que se cambie cualquier pacto es siempre, siempre presente. Digan lo que digan.
Hay que tenerlo, sí.
Yo no digo que quiero. Digo que puede ser. Ante la pregunta tuya que estabas planteando, claro que en Canarias fijo, en ningún lado está fijo. En ningún lado. Todo es cambiable legítimamente si se tiene que cambiar.
Exacto.
Que el compromiso que se tiene con los ciudadanos se tiene no por 4 años, se tiene votando. A partir de ahí, el representante de ese voto ciudadano debía ser lo mejor, los pactos que tiene.
Pero yo creo que creo que todos los que estamos en esta mesa apostamos que esta legislatura en el gobierno de Canarias se va a cumplir.
¿Sabes lo que pasa? Depende mucho también lo que ocurre en Madrid. Es que ser independiente en ese sentido, más siendo en Canarias, siendo isla, el plan Canarias lo cumple Madrid o no sale para adelante. Con lo cual no hay gobierno que resista si no sale para adelante el plan Canarias que hemos defendido y se ha aprobado en el Senado en 2 ocasiones.
Con el PSOE ahora mismo va a estar complicado. Va a tener tantos planes que cumplir que el plan Canarias va a quedarse un poquito para atrás.
El que está hablando de eso soy yo. Es el que lo ha sacado. Es que puede ocurrir ese tipo de cosas. ¿Quiero que ocurra? No. Lo que estoy diciendo es que puede ocurrir. Y dicho todo eso, ojo lo que pasa, aquí no hay nada fijo. Y es tan legítimo una cosa como otra. Es que la legitimidad no va en una sola dirección. Quiere decir, una moción de censura es tan legítima como que no sea moción de censura. Igual, está escrito de la misma manera. ¿Que la va a haber? No, yo no digo, yo no voy a promocionar a que la haya. Mi partido está cogobernando muchos sitios. Bueno, pues y ganamos las elecciones a nivel nacional. Bueno, muy bien. ¿Quién ganó en las elecciones en Canarias? El PSOE.
El Partido Socialista.
¿Es legítimo que gobierne? Sí. ¿Es legítimo que no gobierne? Igual. Porque la ley electoral nos permite, mientras no la cambiamos, que haya el ciudadano nunca elige al presidente de gobierno, nunca lo elegirá, por ahora. Nunca elige el presidente del Cabildo, nunca elige al alcalde, lo eligen los concejales, los consejeros y los diputados. Luego, ya está. Y a partir de ahí, mientras se cumpla eso, puede ocurrir cualquier tipo de cosas. ¿Qué es mejor que no ocurra? Bien. ¿Qué es mejor que haya estabilidad? Sin duda. Pero bueno, estabilidad en este país con lo que llevamos. Pero es que llevamos... ¿Se han visto lo que
Estamos estabilizando la independencia catalana y la independencia vasca. Estamos estabilizándola o la estamos reforzando porque la que nos viene encima... No sé si han visto por ahí algún manifiesto de periodistas que están intentando advertir que este tema se puede complicar. Es decir, bastante. Que la hoja de ruta que se nos plantea, si hay, como parece, una ley de amnistía ya preparándose en la fábrica de leyes PSOE Sumar, y el Tribunal Constitucional está ya avisado de que si hay un recurso que tiene que ser ágil, como lo va a ser en el recurso de los votos nulos de Madrid, que va a ser muy ágil, nos podemos encontrar que en menos de un mes tenemos presidencia del gobierno de Sánchez con Sumar, pero es que tenemos a continuación a los independentistas declarando en breve, máximo un año, porque hay elecciones en el País Vasco y en Cataluña, con un Lendakari llamado Otegi, con un presidente de la Generalitat llamado Pere Aragonés o Puigdemont.
Sí, exacto.
Declarando a la vez la independencia de esas dos comunidades autónomas. El cuadro puede ser de Dalí, ¿eh?
Bueno, no puede ser, puede ser, no puede
y,
ser.
Y es que más que probable que esto pueda pasar.
Dalí, Dantesco hizo poco, a mí me encanta Dalí. Creo que Dantesco puede ser un cuadro dantesco. Ahora bien, ojo cuando digo dantesco, legítimo.
Sí, 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 esto es dentro de la legalidad.
Sin duda, la legitimidad es la capacidad de representar claramente a los demás, nada más. Por el voto, nada más. No te da ni la verdad, ni la razón, ni nada. Ojo lo que nos puede venir. Yo creo que hay una maniobra seria, estructurada, perfectamente estructurada, incluido con juristas detrás de peso, incluido con catedráticos de Derecho Constitucional, incluido con magistrados y con jueces, una maniobra, entre comillas, legítima, para intentar el espíritu 78 desaparecerlo y hacer bueno lo que impidió que el 78 no se moviera como se movieron, como fue ETA. Y eso es lo que está ocurriendo. Yo lo estoy viviendo directamente. Es grave, claro que es grave. Ya se habla de dos estados asociados, libres asociados. Pero yo que soy europeísta 100%.
Y Canarias ha levantado la mano, que yo lo había oído esto. Alguien ha dicho ya por aquí por Canarias que Canarias sí. También puede ser un estado libre asociado. Sí, después han rectificado rápidamente, claro, pero alguien se le ha escapado.
Se le ha escapado que no beba. Que no beba, por favor. Como médico le digo que no beba. Eso, no se puede jugar
con fuego. No beba tanto.
No se puede jugar con fuego. Y en definitiva, se está viendo un periodo de inestabilidad política gravísimo. Es mi manera de verlo. Gravísimo. Punto y aparte. Este es un gran país que soporta eso y mucho más. Ahora bien, aquí hay que moverse. Aquí
Santiago, ¿tú qué opinas? Te veo muy callado. ¿Tú qué opinas de esta situación del país que también nos afecta a nosotros indirectamente? Porque aquí también nos queremos apuntar a lo del libre asociado.
Hace tiempo que se viene hablando del modelo territorial. O sea, hay gente que no está conforme como estamos y, bueno, también se habla mucho de monarquía y república, o sea, que no lo vamos a dejar ahí en el tintero, ya que estamos abriendo tantas tartas, hablamos esta.
¿Pero eso es opinión pública o opinión publicada?
Bueno, yo conozco.
Porque se habla mucho de monarquía o república.
Mira,
no se depende de
el
dónde.
El espíritu del 78 lo que hizo fue hurtarnos el derecho a decidir si queríamos monarquía o república. ¿No? Eso de entrada. Bueno, eso son puntos de vista. Y aparte de eso.
Hurtarnos me parece un verbo un poco.
Habrá otra palabra más adecuada, seguramente. No, pero el pueblo no votó si quería una cosa o quería otra. Sencillamente se dejó
votó
aparte
si quería la
para
Constitución, sí, o no. Sí, presentaron una votación. Si no hubiésemos querido una
todos
monarquía parlamentaria.
Todos hemos escuchado el comentario del señor Suárez a la periodista diciéndole: es que no hemos hecho la pregunta porque si hacemos la pregunta gana la República.
¿Y?
Ya está. Lo podía haber hecho, no lo hizo. Vale, no pasa nada.
Pero de verdad nosotros pensamos que hay un debate en este país entre monarquía o república.
Hay un debate de modelo de Estado. En ello entra esta parte. Y luego está el modelo territorial, en el cual hay algunos.
Santi, ¿tú
que
crees
ven
que la situación de este país ahora mismo lo prioritario es con un gobierno en funciones, con un debate de investidura pendiente de ponerle cara al presidente del gobierno de los próximos 4 años, lo más importante que se tiene que enfrentar este país los próximos 4 años es monarquía o república?
Yo considero que lo más importante en este momento para este país es que sus gentes puedan tener una vivienda digna, un trabajo bien pagado, una educación y una sanidad.
Justamente la relación de reivindicaciones de Puigdemont. Todas ellas las he leído, la vivienda, la educación. Las he leído todas.
No, pero la vivienda
pero de todo.
De Puigdemont.
Bueno, pero que está ahora mismo con la llave de la puerta para abrir es Puigdemont. Y la que tiene la etiqueta puesta en la llave dice: mira todo esto, lo que tiene que hacer. Amnistía y unilateralidad.
Por arriba, a ver lo que te concede.
Exacto.
Yo soy del espíritu 78 convencido. Fui la primera vez que voté. Creo que a los españoles es modélico. El espíritu 78 en el mundo se estudia en Harvard, modélico. Se estudia como modelo de transición limpia y además políticamente muy potente, España. No ha permitido que en los últimos 45 años España se haya expandido y haya crecido como nunca en la historia.
Y todos hemos cedido.
Ahora bien, cuando yo voté en la Constitución Española, que fui un hombre feliz, la primera vez que voté en mi vida, debo decir que yo voté modelo de Estado. Convénceme. Todos los españoles votamos modelo de Estado, que es una constitución modélica, pactada, no traumática que define al Estado español como una monarquía parlamentaria. Por cierto, los países más adelantados del mundo son monarquías de la parlamentaria. ¡Qué casualidad! Y en Europa, los que más, con diferencia del siguiente, pero socialmente...
Antonio, en aquel momento cualquier cosa que nos pusiesen a razón... No,
libertad.
Sí, no, la libertad.
¿Te parece poco?
Sí, sí.
Libertad es votar una constitución.
Pero creo que en aquel momento cualquier estructura que nos pusiesen... frente a la que acabamos de terminar, seguramente la veríamos con buenos ojos.
Sí, la votaríamos
una,
a favor.
Votamos una, claro. Votamos una maravillosa, donde todos los partidos aceptamos. Políticos aceptaron primero una amnistía completa para olvidar todo lo que se hizo en el 36.
¿Verdad?
En el, perdón, el 36
y posteriores.
Sin duda. Oye, mi padre estuvo detenido 5 años. O sea, claro. Siquiera hablamos de este tema.
La amnistía era para los dos bandos. No, lo que no puede ser ahora es que la amnistía solamente sea para uno. El otro
la amnistía es para todo el pueblo español.
Vale, pues díganselo a Baltasar Garzón, que quiso juzgar los delitos del franquismo.
Sí, bueno, por eso perdió la carrera, entre otras cosas, ¿no? Ni siquiera hablamos de Garzón.
No, pero es que eso es una fake que se viene manteniendo en el tiempo que a mí me enerva. Bueno, es decir, parece que Garzón fue porque hizo las cosas mal en la Gürtel también.
Esa fake que hizo Garzón hizo que perdiera su carrera para toda la vida.
Intentar
fue
juzgar
expulsado con una... de la carrera judicial por prevaricación.
Precisamente en este tema. Hombre, era consciente de que la amnistía era amnistía. O sea, sí.
Y por cierto, después se ha dedicado a asesorar con muchísimo dinero a Argentina, a las dictaduras sudamericanas, con mucho dinero, dictaduras sudamericana, que tenemos 4 o 5 muy importantes que están haciendo una masacre, que no hemos hablado, una masacre del pueblo sano y bueno sudamericano, hispanoamericano, una masacre, de verdad, real.
Pero,
y si no hablemos
cultural,
de cultural y física, Nicaragua, Salvador, si quieres lo hablamos, yo es que estoy muy metido en ese tema, si quieres lo hablamos, Argentina, espero que dé un cambio ahora. Entonces,
eres amigo de Milei, ¿no?
¿Eh?
Amigo de Milei.
No, yo Milei.
Pues hay que hacer amigos de ese hombre, porque ese hombre me apasiona, ¿eh?
No, bueno, es un hombre provocador, que ya veremos.
Exactamente,
lo que pasa.
No porque políticamente esté muy de acuerdo con él, que algunas cosas y otras no. Pero un provocador de.
Pues esto, es maravilloso. ¿Sabes qué pasa? Las cosas comunes.
Milei, Meloni.
Hay que demostrar. Bueno, Meloni está elegido, ¿no?
A mí no me desagrada ninguno de los dos. Es una mezcla de Meloni y Milei, pónmelo aquí.
¿Sabes qué pasa?
A ver, ya te voy a decir a quién voy a votar.
Meloni. No, lo que pasa es que no es cuestión de lugares comunes. Hay que demostrar que lo que dice vale. O sea, viva España. Viva. ¿Y qué movió? Bueno, entonces vamos a pasar de viva España. ¿Y cómo llevas eso de viva España a que España exista? Ah, bueno, yo digo viva España. Bueno, pues eso es lo que le digo. No vale que cosas comunes. Yo creo que ahí en este líder por ahora hay cosas comunes. Con un modelo provocador económico, provocador donde el libre mercado tal. Bueno, pero es que estamos dándole muchas vueltas. Conclusión, sí al 78. El día que haya algo mejor, votémoslo. Pero para votar hay un modelo para votarlo, no porque yo quiera votarlo.
Hay mucho miedo a que se abra el debate sobre el modelo territorial de una manera seria, porque yo creo que hasta ahora mismo lo que único ha ido son inputs laterales, unilaterales, sí, desde Cataluña, desde el País Vasco, incluso alguien de Canarias ha dicho también algo, Navarra también habla, Galicia. Pero, el resto de comunidades autónomas están ahí en un quiero y no puedo, porque todo el mundo dice, yo quiero lo de los catalanes, pero es que yo, es que me da un poco igual, ¿no?
¿Pero qué es lo de los catalanes? Que yo no lo conozco. Cataluña, lo que le ha ocurrido en los últimos 40 años es que ha empeorado, al final, como nunca. Yo que me dedico a operar, Cataluña era importador de enfermos, era el número uno de sanidad española. Hoy está de las últimas. Vamos a verlo.
Y a justicia le pasa igual. Vale, no hay...
La economía, vamos a hablar de la economía. ¿Al País Vasco qué le está pasando al País Vasco? Partido clasista... El PNV de derecha, católico, cristiano, de iglesia, de obispo. Está la economía rota. Y eso que tienen unas prebendas legales importantísimas. Luego, los resultados finales es lo que hay que medir. No hablemos, yo no abría ese melón, no lo abriría sin que el melón supiera cuál es la alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Que votemos, vamos a votar. Pero para votar hay que usar la Constitución. ¿Y cómo? ¿Sabes lo que hay que hacer para votar? Presentarte unas elecciones, disolver las cortes, ganar las elecciones y cambiar de modelo. Y si no lo consigues, sigue igual. Luego vamos a poner las cosas en su sitio. Esto de que
están buscando alternativas y recovecos, que eso es a mí lo que me preocupa. Es decir, esa distorsión, o sea, retorcimiento de la legalidad para bordeándola.
No, mira, como dice Antonio, hay una normativa para convocar un referéndum y unas elecciones y todo esto. Y cambiar el modelo de Estado.
Una misma persona decía hace 2 semanas o 2 meses que la amnistía era inviable y ahora están diciendo que es hasta buena.
Bueno,
es la misma persona. Es decir, ¿ha cambiado opinión o le han cambiado la apretura de donde le viene la comilla del elástico, del slip?
Yo creo que estamos jugando con fuego, lo digo de verdad.
Es que es muy preocupante.
Con fuego. Yo creo mucho en Europa y Europa no va a permitir tonterías. Cuando digo tontería, ni libres asociados, ni estados libres, inviable. Europa no te reconoce, y si no existe, no existe. Yo quiero una Cataluña independiente. Primero, que nunca en la historia ha bajado menos el nacionalismo catalán. Tiene menos votos, verdad, que el Partido Popular. Sí. Tiene menos
y
votos.
Más poder que nunca.
Bueno, y porque la, y por, nunca. Por la ley electoral, que hay que cambiar.
Que la ley electoral es mala.
Es que sí,
pero, nadie la quiere cambiar.
Deberíamos de empezar por ahí, cambiando la ley electoral.
Igual de mala que la Canaria.
Pero nadie quiere cambiar.
Porque ya le hemos hablado
de la Canaria. La quiere cambiar a Gil Vito. Ahora que la ha perjudicado.
No, pero por encima de la Canaria. Ahora, pero por encima de la Canaria está la nacional. Porque Canaria es un reducto como otro cualquiera, maravilloso. Solamente hay que venir de la laguna hasta aquí. Para venir a esta radio y ver la maravilla que tenemos.
Es una maravilla.
Yo he visto hoy algo, es un espectáculo venir aquí, sin cola, ¿eh? Digo espectáculo, venir, no ir. Ahora ir va a costar. Pero ese te dice una maravilla. Pero.
Despejadito el día, ¿no?
No, es una maravilla. Septiembre de Canarias es único en el mundo. Sí. Bueno, lo digo encantado. Pero claro, es que esto hay que cambiar la electoral. ¿Cómo se cambia? Con dos tercios reforzadas. ¿La tenemos, no?
Pues podríamos tenerla, sí.
La hubiéramos tenido. Hemos tenido dos ocasiones o tres. Felipe González y
Aznar.
Aznar, no, tres. Y Feijóo también. Pues y Rajoy. Feijóo, Rajoy. Bueno, Rajoy. Y no se quiso.
Y no se quiso.
No se hizo. No es que no se quiso. Es que estaban en otros problemas, creo. Y había, se hubiera hecho y no hubiera que cambiar la Constitución. Y lo que no puede ser es que el mando del cambio del país, el mando, sentado en su sofá, lo tenga Puigdemont. Sí, tiene un mando a distancia.
En Waterloo.
Lo tiene.
En Waterloo, pagado por nosotros, 70 millones de... 700, no, ¿cuánto es la deuda catalana? 70 millones de euros de deuda que tenemos que pagar todos, no es entrado por nosotros. Que un niño que nazca hoy en el Puerto de la Cruz, debe 32.000 euros sin haber nacido y no lo ha engendrado. Mis nietos deben 32.000 euros y no tienen un año y medio.
Ninguna responsabilidad.
Ninguna responsabilidad. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo. Y él, Puigdemont, un presidiario condenado, fugado, como se fugan en Alcatraz, viviendo en Waterloo con mi dinero, en Waterloo, con un sueldo vitalicio, porque en Cataluña se paga al presidente de gobierno, se le paga un sueldo vitalicio, viviendo como quiera y que desde su sofá tomándose un whisky le dé al cambio ese el mando a distancia y nos mande a nosotros con el 1,2% de todos los votos de todos los españoles. No lo podemos permitir democráticamente.
Yo no creo que el Partido Socialista llegue a la tesitura de sentirse presionado a esa altura.
Yo sí lo creo.
Yo creo que esto es una jugada y una buena jugada de visibilizar a Puigdemont. En la
es lo que él quiere, es lo que quiere estar.
Pero yo creo que esto es simplemente darle coba para que el Estado y su propia gente vean lo que está pasando.
Yo creo que es más serio que eso, que el compañero. Mucho más serio.
Yo veo que esto es una jugada.
Yo creo que Felipe González,
un Alfonso Guerra, los 80 ministros que ha tenido el PSOE. Muchos de ellos muy buenos ministros. Paco Vázquez esta mañana. No estarían tan preocupados si esto fuera nada más.
Sí,
y ellos tienen datos objetivos, y yo también, pero ellos más. O sea, un Felipe González implicado en un proceso como este diciendo no lo voy a permitir. Un Alfonso Guerra,
están preocupados.
Casi nadie, Alfonso Guerra, dijo no lo voy a permitir ni como socialista ni como demócrata. No lo voy a permitir. Bueno, es que lo ven muy serio, y yo también. Esto es un cambio muy grave por la puerta de atrás, de una forzando la legislación al máximo, que si lo consiguen van a hacerle un daño irreversible a este país, lo digo de verdad. Y pasará la historia por este tema.
Manuel, yo estoy de acuerdo con Alarcó. Esto es muy serio. Yo suscribo las palabras de Alarcó porque es muy preocupante. Y cuando ya estos dirigentes que han gobernado España están meramente súper preocupado, es que esto es muy serio lo que se está hablando y lo que se está jugando con España. Muy peligrosa, y ya ellos están metidos por medio como diciendo aquí no lo vamos a permitir, y es verdad. Entonces yo no creo que sea algo que esporádico, que ellos quieren darle platillo. No, yo creo que estamos hablando
¿Es estrategia?
Yo no creo de estrategia. Yo creo que, pues si es una estrategia, muy mal por el que es presidente del gobierno de España en funciones, porque tampoco de Pedro podemos esperar mucho más. Es que este hombre ha vendido a España cada vez que ha querido. Pero es serio lo que se está hablando. Y ya solo con Isla de Sumar allá, hablar con este individuo, por llamarlo de alguna manera, de Puigdemont.
Fotos indignas.
Es increíble. Es que ver a esa señora cómo sonreía con este señor, por llamarlo de alguna manera y no faltar el respeto, porque esa no es mi forma de ser.
¿Opinión de Santiago?
Pero es que es horroroso.
¿Opinión de Santiago? Te digo porque...
¿La reunión de Yolanda con Puigdemont?
No, a mí no me parece.
¿Sobre eso? Sí. Vamos, yo directamente le iba a preguntar, pero que lo dices tú, no quería ponerte en un compromiso, pero ¿cuál es tu opinión?
Bueno, pues no sé, me imagino que alguien tenía que hablar con ese señor para ver por dónde va su
¿Lo justifica?
Yo no.
¿Lo justifica?
Yo no me hubiese gustado aparecer en una foto con este señor.
Ese señor, si fuera en un país cualquiera.
Vamos a escuchar a Santiago, que tiene que defender la postura de Yolanda, que lo va a tener complicado.
Complicadísimo.
En principio he dicho que Puigdemont lo que tenía que hacer, si quiere...
No, Puigdemont no, Yolanda.
Si quiere que le amnistíen es presentarse en España, pasar por el tribunal, pasar por la cárcel, pues y luego ya le...
¿Pero cómo puede ir vicepresidente de un
Estado
gobierno...
Opresor, de... Estado opresor.
No, pero ¿cómo puede ir la vicepresidenta de un gobierno democrático, que lo es, y no tengo dudas? No me gusta, pero es democrático, y nunca pondré en duda la legitimidad. Si la pusieran en duda, no estaría hablando aquí de esta manera. Iría al de huello, a la yugular, para que no se pueda reparar. No tiene sentido que, como vicepresidencia del gobierno, después lo puede matizar, con dinero público, el tuyo y el mío, con 8 o 9 escoltas de estos de, ¿cómo se llama?, asesores, carpetas, va, coge un avión, que pagamos todos. Acaba de decir que no fue en Falco y que fue no fue en primera. ¿Qué es, loco? Fíjate tú cómo tendrá la conciencia que no fue en primera. Si quiere, le enseño el billete. A mí no me importa que vaya en
¿Pero
primera.
¿Pero fue un vuelo regular?
Sí, dice.
¿Y los escoltas?
No, yo también.
También.
Estaría bueno que no. Angela Merkel veranea en La Gomera. Angela Merkel, la mujer más potente del mundo, fue. Veranea en La Gomera. Cuando era presidenta del gobierno, iba a La Gomera. Iba sin escolta. Iba en vuelo regular. Y nunca le pasó nada. O sea, vamos a poner la cosa en su sitio, porque no hay, si quiere ver a un bobito, dale un carguito. Lo más que le gusta es un chofer y un escolta, como si fueras importante. Si voy con escolta, soy importante. Si eres tonto con escolta, sigues siendo tonto. Angela Merkel está en La Gomera, por cierto, tiene un apartamento y sigue. Hay que tener cuando tienes un cargo importante, no puede ser un kamikaze. Los de seguridad ya harán lo que tengan que hacer. Exacto. Para ir sentado donde tiene que ir sentado. Exacto. Esperanza Aguirre nunca ha ido en primera. Y iba con escolta.
Y si van primero y se lo pagan, me
no,
da igual.
No, digo dinero oficial, digo, ¿cómo estaría bueno? ¿Cómo estaría?
Pero es que entonces Yolanda ha ido con dinero público.
Hombre, ¿con qué fue?
Con entonces, cargo de. Es que vamos, yo.
Con dinero propio.
Hay quien lo niega, hay quien no, hay quien dice tal.
Esto es muy fácil.
¿Iba como vicepresidenta del gobierno?
Yo soy allí en las Bélgicas.
¿En nombre de quién?
¿Pero iba como vicepresidenta del gobierno o como responsable de
Sumar? ¿Qué iba representando?
A mí no me estaba representando.
Es que es diferente, ¿no?
Representando a los españoles, iba representando, ella iba a ser su. Que es yo no lo entiendo, de verdad.
A mí me parece un escándalo que además no entiendo por qué los medios de comunicación no están abriendo.
Bueno, sí lo abrieron. Lo que pasa es que los medios de comunicación, oye, tú estás en un medio de comunicación, porque como todo, el medio de comunicación tiene lo que tiene.
Hay llamadas de teléfono, ya nos sigues por ahí.
Pero no, además
ya por ahí no.
No llego hasta ahí porque los medios de comunicación hay muchos que son profesionales, no todos, y son susceptibles de cosas, pero bueno, es que no tiene. Y lo han dicho, pero se ha parado. ¿Tú no te has dado cuenta, los medios de comunicación hoy, por ejemplo, y perdona que te cambie de tercio, que en Libia han muerto 10.000 personas y nadie los nombra? Y en Marruecos ha muerto 3.000. Y vamos a morir más de 5.000. 10.000 ahogados en Libia.
Pero 10.000 ya, porque esta mañana cuando yo empecé el programa había 3.000, casi 3.000 en Marruecos, que pasábamos a casi 3.000 en Libia. Ya van por 10.000.
En el 10.000, según dice esta mañana. Pero yo no he oído hablar en casi ningún lado.
¿Pero qué ha pasado? Aquí en este caso se ha dicho. Se ha dicho. Hemos pasado de terremoto en Marruecos a un ciclón en Libia.
No sabe nadie.
Un ciclón esta mañana. Y yo contaba a las 7:30 3.000 muertos.
Y he leído cantidad de medios de internet.
Pero son muertos de segunda. Pero son muertos de segunda.
Eso quiero decirlo. Bueno, lo de Marruecos es terrible porque lo que hay que hablar es de la monarquía de Marruecos. Ahí sí que hay que hablar. Que lo conozco, por cierto, ¿eh? Marruecos lo conozco bastante
bien. Bueno, el rey también está, estamos pendientes de que venga a Tenerife, Antonio.
¿El rey nuestro? No, pero sí, en Tenerife, gracias a Dios. Gracias a Dios.
Pues se hubiese agradecido que hubiese venido, ¿no?
Yo no, ahí no lo pongo. Bueno,
o la reina.
Pero seguro.
O la reina que juega a la final del Mundial. Maravilloso,
me parece muy bien.
Un gestito de la Casa Real no se hubiese. Te lo digo que yo no soy muy monárquico ni muy republicano, estoy ahí en veremos. A mí me parece que los gestos son importantes.
Bueno, yo no digo que no, pero gracias a Dios, en Canarias no ha ocurrido ninguna tragedia importante.
Merecía la pena que alguien de la Casa Real hubiese visitado.
Bueno,
la
yo no digo que no. Lo que digo es que no unamos con Marruecos. Porque el rey ha venido a La Palma 5 veces. Lo que no ha ocurrido.
Bueno, pues vamos a cambiar de tema si les parece a ustedes, porque lo del rey es complicado. Porque teníamos una cita a las 9:30 que se nos ha demorado, como los médicos de la Seguridad Social, y nos hemos ido casi a las 10:30. Teníamos invitado y queríamos hablar del tema de la papa en Tenerife, específicamente en Tenerife, aunque también en Canarias.
Del bicho.
Y para hablar con él de este tema, habíamos invitado a Eloy Cuadra Pedrini, portavoz de la acampada reivindicativa Lolo Dorta. Buenos días, Eloy.
Hola, buenos días.
Disculpa la demora, pero es que esta radio es muy honesta, pero muy humilde. Y estamos José y yo para todo. Discúlpame, pero bueno, nunca es tarde si le echas buena. Queríamos hablar contigo sobre la situación de la papa en Canarias. Y no te quiero nada más que dar pie. Cuéntanos tu opinión, y además contrastada, porque creo que habéis hecho una investigación bastante seria de lo que está pasando aquí en Canarias con la papa.
Pues sí, nosotros en nuestra plataforma llevamos muchos años con temas de pobreza, alimentación y demás, no nos viene de nuevo, y cuando pues vemos lo que pasa con la papa, lo carísima que está, la cantidad de familias a las que nosotros atendemos por unos u otros motivos con temas de precariedad, pues nos preocupa, y apenas rascas un poco te das cuenta que aquí hay algo raro. Bueno, sin ir más lejos, una voz autorizada como es el consejero de Agricultura y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, pues el hombre lo dijo hace una semana y pico claramente en prensa y en más sitios, que hay especulación clara, que los agricultores de Canarias hicieron su trabajo, que la colecta de julio a agosto de papas fue buena, que hay mucha papa y que no se entiende por qué esta subida, por qué esto. Entonces él denuncia que hay especulación, y es que si lo dice él, que tendrá datos más que nosotros, pues está claro, y nosotros lo vemos así también. Esto no es como el percebe o las angulas, que sí, es muy difícil obtenerlo, y si hay una mala temporada, pues sube muchísimo. Aquí, vamos a ver, papas hay en medio mundo. Y por eso, cuando a la introducción decías que nos hemos documentado, efectivamente, cuando nosotros escuchamos, bueno, la crisis de la papa, un escarabajo en Inglaterra, la producción se para, el suministro de Inglaterra, pues nos hemos ido a Madeira, que es otra isla que tiene las mismas condiciones o parecidas a Canarias, a un supermercado de allí, la papa a 1,13€ en un supermercado, en una gran superficie, o sea, no es una ventita, en una gran superficie, que suelen ser más caros, 1,13€ el kilo de papa. En Madrid, 1,50€ y algo el kilo de papa. En Alemania, porque hay canarios allí que nos siguen, le dije a un tinerfeño que lleva allí años trabajando, que se diera una vuelta por un supermercado, 1€ el kilo de papas en Alemania, con el poder adquisitivo que tienen los alemanes de 4.000 y pico euros del salario medio. Y para más inri, en Inglaterra, que también tenemos gente, donde está el escarabajo, pues digo, ahí habrá también una crisis del copón. Pues nada, allí las papas entre 1€ y euro y algo, el mismo precio que en todos lados. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues esto, lo que pasa es que especulan, que Canarias es un mercado relativamente cerrado, con medidas proteccionistas, los distribuidores son un pequeño grupo que tienen la sartén por el mango, controlan, modulan las grandes superficies. No se entiende que el Alcampo, como nos fuimos el otro día, tenga una papa canaria, que la anuncian allí, papa canaria. O sea, una papa que ya fue plantada hace meses, recolectada, almacenada, vendida. Esa papa no ha sufrido ningún incremento en su proceso desde que se plantó. Eso es pura especulación, que una gran superficie le suba el precio, la retenga sabe que hay escasez y suba el precio deliberadamente, eso tiene un nombre, especulación. Nosotros nos hemos ido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es uno de los órganos estatales que vela porque el consumo y la competencia sea dentro de unos márgenes. Hay una ley, la ley 15/2007 de defensa de la competencia, que funciona a nivel nacional, que tiene dos artículos, el 1 y el 2, que lo dicen clarísimo. El artículo número 2, abuso de posición dominante, es lo que están haciendo aquí, alterar deliberadamente los precios conteniendo el producto. Y bueno, pues esto nos parece de vergüenza, lo estamos denunciando. El miércoles tenemos mañana una asamblea, tenemos reuniones pendientes con la consejera de Asuntos Sociales y con el de Agricultura, que no nos la ha dado todavía, no tiene mucha prisa. El consejero de Agricultura puede denunciar esto que estamos haciendo nosotros, porque el Estatuto de Autonomía tiene un artículo, el artículo 130, que lo deja bien claro. Pero es que aunque no estuviera ese artículo, esto mismo que estamos haciendo nosotros con acudir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, pues todavía no hemos hablado con ellos, ahora después llamaré, pero imaginen el caso que nos puede hacer a una plataforma. Lo diferente sería que un consejero de un gobierno o un consejero de un cabildo o un alcalde denunciaran en estos organismos, pero bueno.
Aquí... Pero Eloy, yo creo que tú tienes que tener un equipo de asesores y directores técnicos y viceconsejeros enorme, porque claro, es que el gobierno de Canarias y el cabildo de Tenerife tienen una cantidad de consejeros, viceconsejeros, directores generales, secretarios generales técnicos, que debe estar en otra batalla más importante. Tú estás solo con cuatro colaboradores, ¿no? No tienes ahí una estructura muy grande, ¿no? Y tú eres capaz de tener claras las cosas como las tienen y nuestros queridos políticos recién elegidos no la tienen tan clara, ¿o es que están condicionados por algo que es difícil decirlo?
Bueno, pues yo creo que va más por ahí, porque ellos, fíjense, si no saben cómo está la cosa...
O que te contraten a tus asesores para la Consejería de Agricultura, ¿no?
Asesores es simplemente cuando uno se da cuenta que algo no cuadra, o sea, es que cualquier persona dice, a ver, esto es normal, aquí en cualquier sitio se puede especular de esta manera, pues ya uno va a la ley, sin tener conocimiento de leyes, te haces una búsqueda por internet y te empiezan a salir los temas, entonces eso es lo que hemos hecho, y te das cuenta que hay organismos que están para esto y que hay leyes que castigan esto, pues así de sencillo, pero ellos que te dicen, no... el incendio, la sequía... No, que lo está diciendo un consejero del Cabildo de Gran Canaria. Lo que pasa es que este consejero, en vez de decirlo en prensa, debería de denunciarlo donde hay que denunciarlo.
En el tribunal.
Claro, es más cómodo, me quedo bien, salgo aquí. Esto no es de recibo porque, como digo...
Hoy me voy a ganar un par de amigos, yo ya te lo digo yo. Me voy a ganar un par de amigos.
Papas hay por todo, por medio mundo. O sea, si falla un suministrador, pues rápido.
Mira, el dato lo has dado, Eloy. ¿Qué pasa en Madeira? Que tienen más hospitales para colocar amigos y no tienen que dejar a los amigos que controlan las papas.
No, es que
yo ya estoy un poquito envenenado, ¿no? Es decir, ¿quién es el responsable de esto? Tiene nombre y apellido. Son distribuidores de hortalizas de la isla de Tenerife y de otras islas menores. Y tienen nombres y apellidos, que no tienen hospitales para colocarlos y tienen que dejarlos gobernando las papas, pues ya me voy a echar un par de amigos más hoy.
Hombre, yo creo que hay muchos intereses cruzados ahí entre administraciones y lo que no son administraciones, claro, pues aquí...
Pero tenemos el AIEM para proteger el producto local.
El AIEM, nosotros lo hemos denunciado también y queremos hablar de eso mañana, esperamos hablar largo y tendido, es un arancel que, por ejemplo, Azores y Madeira no lo tienen.
Por ejemplo.
Y allí los precios son mucho más baratos que aquí, y allí la gente vive, la gente come, la gente trabaja, la gente... ¿Por qué este arancel? Nos pegamos un tiro en el pie, porque las papas tienen este arancel. O sea, si ahora queremos traer papas de fuera, le meten un 15% de recargo, que luego...
Para proteger la producción local que tenemos retenida sin vendérsela, para venderla a 6 euros en vez de a 1. Es que esto es blanco y en botella. Pasa que si la gente nos enteramos y vamos a protestar, a lo mejor nos hacen caso. Pero como sigamos con este aletargamiento, pues seguiremos pagando las papas a 5 pavos.
Efectivamente. Ahora, hoy sale en la prensa, no sé si será por el revuelo que hemos montado, que ya parece que van a abrir el suministro.
Ya han aparecido las papas, ya han aparecido. Ha venido el mago Pop a aparecer las papas.
de Israel y de Egipto y de 20.000 sitios más que venden papas muy baratas, no, de esas no las podíamos comprar, ¿no? Nosotros tenemos una exclusiva con Inglaterra, pero es que además en Inglaterra las tienen también baratas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ellos, el escarabajo solo es para nosotros. El escarabajo de las papas que vienen para Canarias. Es el único.
Eloy, se puede decir más alto, pero no más claro. Oye, que tengáis suerte en esta reivindicación que habéis iniciado y que, como otras tantas que ya habéis en vuestra trayectoria, y que, disculpa una vez más la demora en ponerme en contacto contigo, pero es la radio en directo, tiene estas cosas. Cuento contigo para otras veces, porque hay cositas que contar, no solamente de las papas, y tenéis muy buena información.
Sí, bueno, no, esto lo vamos a tirar para adelante, pero no solo con la papa, es la cesta de la compra entera. Es que en esta comparativa hemos ido al calabacín, a los huevos, al aceite.
Sí, el ayer le afecta a todo y el sistema es el mismo. Ya, y el que vende las papas vende los calabacines también.
Pero es que luego tenemos el REA, que el REA también es para que las cosas nos salgan más baratas. Pero tampoco, ¿no? Ni por
sí. Es como la ley del sí al solo sí, que el objetivo es una cosa y lo que se consigue es lo contrario.
Y el IGI cero, que en Madeira tienen un 22% de IVA. Y el POSEI y la RIC, o sea, aquí venga instrumentos que benefician a los de siempre y la cesta de la compra más cara. ¿Cómo se come esto?
Pues por la permisividad del pueblo, que nos lo comemos todo, hasta las papas a 5 pavos. Eloy, muchísimas gracias, ha sido un placer contar contigo, muchas gracias y nuevamente disculpa por la tardanza. Pero vamos a seguir en contacto, vamos a seguir hablando de estos temas.
Un saludo,
un abrazo grande.
Bueno, pues, ¿qué le parece? La aportación de Eloy creo que es clarificadora, ¿no? Yo me voy a meter en un charco y no quiero.
Bastante claro. Yo creo que somos tan permisivos que lo seguimos admitiendo y no hacemos nada. O sea, lo tenemos ahí claramente y no somos capaces de darle la vuelta a todo esto. O dejar que la producción se equilibre y que el pueblo actúe en medida. ¿Me compro menos? O no lo sé.
A mí yo que soy un liberal convencido, y lo cuento siempre que puedo, porque yo a meteta liberal, creo en el mercado, pero el mercado no soluciona todos los problemas. Hay que poner factores correctores, y te lo dice un liberal convencido. Hay que poner factores correctores al mercado, porque si no se le pone factores correctores, se puede disparar creando injusticias importantes. No tiene que ver con la papa, pero tiene. Y después siempre añado prohibido prohibir. A mí no me gusta prohibir nada. Menos lo que se tenga que prohibir. No voy a hablar de otra cosa. El tema de la papa, que yo en su momento determinado, cuando era vicepresidente del Cabildo, entré bastante en el tema de la papa y me lo aprendí bien en el sentido del escarabajo, etcétera, porque tenemos algunos especialistas en nuestro partido importantes. Bueno, es incomprensible. Es muy difícil. Ahora bien, hay un consejero de sanidad, iba a decir, un consejero de agricultura que conoce esto bien.
Narváez Quintero
lo conoce.
Pues no quiere ponerse al teléfono ni quiere hacer declaraciones.
Pero lo digo, que es un hombre que conoce, un hombre joven, que fue senador conmigo, yo con él, que conoce el sistema agrícola de Canarias. También es verdad que Canarias tenemos una serie de ventajas enormes por estar en la Unión Europea, el POSEI y muchísimas cosas más. Que también hay que sacarlo cuando ocurre esto. Porque es que si no, no podemos estar recibiendo siempre beneficios y no dificultades. Pero esto de la papa, creo que es un problema que no tiene que ver ni con el POSEI ni con nada, sino con una desregulación interesada posiblemente de algunos factores del mercado nada más, algunos. Y eso no, esas reglas del juego no funcionan así.
Hay legislación para que esto que no pase. El problema es que ¿dónde están los que ejercen la presión sobre los que incumplen las leyes? Aquí no solamente Puigdemont está libre de pecado. Aquí inspectores de Hacienda que te quitan la vida cuando te has equivocado a hacer una declaración de la renta y debes 7.000 euros a Hacienda, y hay gente y para otras cosas no están. Y hay inspectores de aduana para unas cosas y para otras cosas no están. ¿Y quién dice a este sí, a este no? Bueno, pues Narváez Quintero también debería de tener claro que a sus amigos también hay que exigirle que cumplan las leyes.
Bueno, yo no digo para el amigo, yo digo que tenemos la suerte.
Bueno, a sus conocidos.
No es de mi partido, ¿eh?
Narváez conoce a las personas que están manejando este
conoce la agricultura. Botar. Bueno, sí. Y espero que se solucione. No tiene sentido, que voy mucho a Madrid, que me fui a verlo personalmente cerca del Senado cómo estaban las papas. No, la verdad que no son tan buenas como las nuestras. La papa canaria de Tenerife es impresionante. Ah, bueno. Y hay que reconocerla.
Claro. Cuando sí. la conseguimos,
es mucho mejor.
Cuando la consigues, bueno, porque ya cada día es más difícil conseguir.
Pero además, ya no digo la de Canarias, digo la de Tenerife. Claro. Con diferencia de las otras. Y estaba a 2 euros y algo. Y digo, pero esto, igual que el aguacate, que no hemos dicho el oro verde. Que está dando dinero a
su. Sí, pero Antonio, el aguacate no comemos 30 kilos de papa de aguacate de cada canario. Papas comemos 30 kilos al año de papa.
Sí, sin duda.
Es base de la dieta.
Y bienvenido sea, por cierto. Bueno, pero quiero decir que el aguacate a 16 euros al kilo.
Sí.
O sea, además, el tema del aguacate viene porque la exportación del aguacate es tan importante que están dejando poco aguacate para el consumo local.
Y el que quiera pagarlo en Tenerife lo paga a precio de Groenlandia.
Libre mercado, porque... Pero vamos a ver, no puedes vender el aguacate aquí al precio que está cuando en Madrid está a 3 euros o 4 euros el kilo.
Y en Alemania, y en Alemania 7.
Siendo productores.
Está subiendo todo. Bueno,
en Canarias 14. Pero eso...
Por eso te digo
que... Pero que ahí aquí estamos en manos de gente que están haciendo.
Habrá que gestionar y regular y proteger el
y
mercado
regular
local
el y REA, evitar hay el que regular el POSEI, hay que aplicar el IEN correctamente. Si es que hace falta que los políticos actúen simplemente con las normas que están con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los canarios.
La tertulia, gestionen y gestionen bien,
pero para la mayoría, no para los amigos.
Y todo esto se traduce.
O si no, que hagan más hospital y coloquen a los amigos los hospitales y dejan el sector primario en manos de...
¿Tú estás empeñado en colocarlos en los hospitales?
No, yo te empeño
en
que hagan más hospitales.
En los hospitales.
Que hagan más hospitales.
Lo que interesa es que los hospitales funcionen bien y que la sanidad funcione bien. Pero es verdad que...
Era una broma.
Yo me conformo que haya hospital del norte y del sur que no existen.
De nivel no 3, sino nivel 2.
Ni de 2, no existen. Son centros sanitarios peculiares, incompletos, que todo el mundo habla y nadie sabe.
Con una maquinaria fantástica.
Sin duda.
La he usado y es fantástico.
A mí el hospital del norte solo para hacerme los escáneres y esas cosas ya me ahorra un tiempo increíble.
Es una barbaridad de bueno. Llamamos a la audiencia que vayan a hacerse los escáneres al hospital del norte. Sí, es una maravilla.
El problema no es quién te interpreta el escáner. Es que no mezclemos. O sea, de lo que se mira solo se ve lo que se sabe. Yo te hago a ti un escáner, lo miro y no sé con ni idea lo que estoy viendo. Digo, la máquina no me importa. Es quién, el radiólogo que lo, o la radióloga que lo informa.
Claro.
Exacto.
Lo que sacamos lo de los hospitales porque salió todo lo de que tú pensaste en la
con la bromita del hospital.
Yo lo que quisiera aclarar ese tema, que soy sanitario puro y sigo siendo sanitario. Hay que dar una oportunidad a quien han nombrado y lo doy. Estaría bueno. Y además me voy a poner a su disposición para intentar ayudar, que yo nunca haré política con la sanidad, nunca. Hago política sanitaria, que exacto, es un tema técnico. Y el chico que han nombrado, que no conozco, lo que he pedido es una entrevista con él para ponerme a su disposición. Modestamente lo que sé, creo que sé cosas y ayudar. Pero ¿te preocupa que ese tipo de cosas en sanidad sean nombramientos así? Yo no digo que a lo mejor resulta que va a ser un éxito, ojalá lo sea, debería de serlo. Pero la sanidad en general en Canarias necesita un empuje enorme con gente preparada. Yo no digo que no la haya, la hay en Canarias de sobra, sino de los que están nombrando, que espero que sí. Yo una vez me llevo muy bien con Fernando Clavijo, muy bien, de siempre, aunque es mucho más joven que yo y se le nota además. Yo lo veo.
Pero tiene más cana que tú.
Está más.
Tiene más cana que tú.
Tiene más cana, eso te iba a decir, Alarcón. Tiene más cana que tú.
Más mala vida, más mala vida.
No, bueno, yo una vida con. Bueno, pero el otro día me lo encontré y le dije, oye, Fernando. Y me llevo muy bien, porque no se olviden que yo estuve en el Cabildo, pero también estuve en la Laguna.
Y ha sido senador con él ahora en la última legislatura.
Claro. 15
años de senador, pero bueno, no eso solamente, sino que colaboramos en cosas. En la Laguna hubo un lío enorme cuando yo fui concejal, se creó eso de grúas, etcétera. Bueno, y le dije el otro día, oye, Fernando, así lo digo en antena, no tengo ningún problema, espero que tengas bien controlado el tema sanitario. Y dice, sí, Antonio, lo tengo. Bueno, me lo dice, lo digo en público, no quiero que esté revelando ningún secreto, no de récord. Y es que es importante que esperemos que esto funcione. Para eso hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Todas. Transparencia, ver el problema, hacer el diagnóstico y poner la terapéutica. Si tú no haces un diagnóstico correcto, aplicas mal la medicación o operas mal. Luego hay que hacerlo. Nos tendrá muchísima gente a su disposición para hacerlo, pero eso hay que hacerlo. Si no, esto no va a ir bien. Y no necesitamos más hospitales. Señores, no necesitamos más hospitales. Necesitamos que los que tenemos estén completos y funcionando.
Los que están, que sean hospitales.
Estoy de acuerdo con él.
En eso estoy de acuerdo yo también.
Sí.
Y yo también. Yo creo que no está. ¿Y por qué no se hace? La época de Paulino Rivero, que un 31 de marzo inauguró el Hospital del Norte, y todavía. Hablo de Paulino Rivero, ¿eh? en el Neandertal. Inauguró el Hospital del Norte como Hospital del Norte.
El hospital, yo creo que se inauguró. ¿Dónde está ese hospital? Cuatro o cinco veces. Sí. Pero yo creo que no tiene sentido usar la política, la sanidad para hacer política, de verdad. Lo digo con. Mira que soy político enamorado de la política. Creo que es lo más noble que puede hacer una persona. Pero hay que hacerla bien, transparente, hablando a la gente. No hay Hospital del Norte. Hay un centro sanitario peculiar, un ambulatorio más desarrollado, incompleto, en donde hay que hacer un hospital de segundo nivel. ¿Y por qué se llama de segundo nivel o de tercero o de primero? Es invertido, el tercer nivel es máximo. Porque hay una cartera de servicio obligada. La cartera de servicio no se inventa. Paritorio, ambulatorio, cirugía mayor ambulatoria, anestesia, etcétera. Son 22 ítems. Si no lo tienes, no tienes hospital.
Eso.
Y por eso, entonces, y no
aunque tengas un edificio lleno de camas y de quirófanos.
Claro, y nada más. Entonces, y no se ha hecho. Entonces, yo pido que se haga. Está todo escrito, está todo hecho. Se sabe cómo hay que hacerlo. No se puede improvisar. No puede hacerse política con eso. Y entre todos hay que sacar esto para adelante.
Bueno, pues nada, la solución a las papas la tenemos algunos para decírselo a los consejeros. Aparte de que ha llovido poco este año y que la producción de papa en Canarias en Tenerife es un 80% inferior al año pasado, no solamente porque ha llovido poco, sino también porque se ha sembrado poco.
Volvemos a los mismos problemas. Hay que ayudar al sector primario. Hace dos años salimos a protestar por el tema de la papa porque los productores decían, vamos a ver, entre que compro la semilla y tal, si mis costes de producción son 70 céntimos y me las compras a 35 o 50 céntimos, ya estoy perdiendo. Entonces no me compensa plantar. Entonces, algo habrá que hacer en ese sentido, ¿no?
Pero a nivel comunidad autónoma, o a nivel cabildo, o a nivel ayuntamiento.
Yo creo, si se perdona, que te mete ahí una paréntesis. Yo creo que el mayor enemigo del canario es el otro canario, nunca es el peninsular. Primer punto. Creo que el mayor enemigo del chicharrero es el otro chicharrero, no es el de Las Palmas. Ya está bien de que nos estemos poniendo pegas entre todos nosotros. Ya está bien que no dejemos crecer nada. No lo digo por esto. El sector primario es fundamental. Si no hubiera sector primario en la pandemia, nos hubiéramos muerto todos. Y funcionó perfecto. Segundo, es el único sector que va a crecer obligatoriamente, porque tenemos que comer todos los días.
Exacto.
Todos los días deberíamos de comer. No todo el mundo lo consigue. Luego va a crecer. Hay que mimar el sector primario, mimarlo, cuidarlo.
Y encajarlo en el medio ambiente, en el paisaje, en la oferta turística.
Y aprovechar el POSEI, que es importantísimo, y que va a haber POSEI mientras haya Francia, porque cuando Francia se vaya, que no se va, no hay POSEI, que viene mucho dinero para Canarias, para la agricultura, que hay que ver qué se hace con ese dinero.
Es que has dicho una cosa que a mí me gustaría profundizar. Oye, ¿por qué el POSEI es de Francia? No, porque tiene una comunidad ultraperiférica en América, y entonces Francia, no. Indirectamente...
Francia es un gran país. Francia es un gran país. Un gran país. Es el segundo país europeo y el cuarto del mundo. Segundo,
sí, tiene... pero que el POSEI no es un logro del canario, sino un logro indirecto.
Bueno,
a través
nosotros defendimos también.
Bueno, pero
es porque Francia...
Porque Francia se empeñó.
Su sector primario francés
se lo defiende, vamos.
A mordidas. O sea, te muerde la yugular para que no la puedas reparar.
Aquí no se es así a nivel del país.
Del volteo de camiones con fruta española o leche española.
Aquí, lo hacemos aquí con los marroquíes, con los tomates marroquíes, lo hacemos aquí en Algeciras toda la semana.
Bueno, sin duda. Bueno, pues eso también es Europa, ¿eh? Eso es Europa, ¿eh? Eso es Europa porque es preferente.
Ya, pero los franceses no dejan entrar productos de la península ibérica y en España entra por todos lados lo que les da la gana.
Claro, sí, pero bueno,
no defendemos el sector primario como lo hacen los franceses.
Yo creo que yo me siento orgulloso de ser chicharrero mientras no me achique. El día que me achique me voy. Creo que el Teide es una gran montaña, pero no es la única. Maravillosa. Yo me descubro esta mañana con el Teide. Ahora bien, tenemos que cambiar el sentimiento de conservar que tenemos el chicharrero por el de conseguir, que lo tiene nuestra vecina de Las Palmas. Tenemos universidad hace 255 años, ahí está. Tenemos agua y dejamos el grifo abierto. No, tenemos más agua que nadie y en Las Palmas se vende el agua a los barcos mucho más barato que nosotros. Hay más firga que nadie. Quiero decir con esto, ese sentimiento de conservar, hay que acabar con él. Tenemos que buscar el sentimiento de conseguir, que médicamente es muy fuerte. Vamos a hacer cosas y ayudarnos entre nosotros. Esa universidad hay que mimarla y cuidarla. No se le está haciendo. Esa universidad, que es la más antigua, de las más antiguas de España, ahí está. Un absoluto desconocido. Siguen sin haber presupuesto adecuado. No estamos respondiendo a las necesidades de la sociedad. La universidad tiene que responder para crear hombres y mujeres libres y hombres y mujeres empleables. No lo está haciendo. Pero ¿quiénes son los mayores críticos? ¿Nosotros? no vienen de fuera, somos nosotros. Es que no sé qué, es que la carretera no sé cuál, vamos a probar carretera, vamos a hacerla, pero aprobándolas, no criticándolas aparte. Y así lo que hay, y así nos va como nos va, ¿eh? Así nos va como nos va. Dicho todo esto, me siento orgulloso de ser chicharrero. Pero con ese paréntesis, vamos a cambiarlo entre todos. No miramos enemigos de fuera. Veamos los enemigos aquí, que los tenemos, y muchos. El sentimiento que tienen en nuestra comunidad, en nuestra isla de vecina, primero nosotros y después el resto. Sea la ideología que sea,
trumpista,
la ideología de allí está, es la segunda antes que la primera.
Gran
primero
Canaria aquello, first.
¿Sí? ¿Eh? Y después, soy del PSOE, de coalición o del PP. Pero después, primero. Bueno, pues ese espíritu yo creo que es exportable y merece la pena hacerlo.
Yo creo que conservar y conseguir pueden ser dos cosas que se pueden trabajar juntas.
No son incompatibles. No son incompatibles.
No, te lo digo.
Hay que cambiar el sentimiento de
los. Te lo digo porque, por ejemplo, un Tenerife lleno de macroproyectos turísticos, en un momento determinado va a dejar de ser interesante para los turistas. Desde que la naturaleza, el paisaje y todo eso se pierda, la hemos liado. Hay que ser todo equilibrado.
No, pero si lo tenemos garantizado, Canarias, Tenerife, el 50% es protegido internacionalmente.
Sí, sí, sí. El suelo en Tenerife está protegido.
El otro 50, 25 es agrícola. Y vivimos en el 25, lo que no puede haber macroproyectos. No lo puede haber indiscriminadamente. Lo que no podemos ocurrir es que te tardes desde el puerto de la Cruz a Santa Cruz 2 horas ahora. Eso es antihigiénico, contaminante, ridículo, produce infarto, gasta gasolina. ¿Por qué? No hay aparcamiento disuasorio. No hay ni un aparcamiento disuasorio. No lo hay.
Pero no lo hay porque no se ha proyectado de hace un montón de años.
Queremos más coches.
No, y el plan no se preocupa. Los últimos 4 años dicen que han estado haciendo un plan de movilidad. ¿Alguien lo conoce?
No, pero ¿alguien lo conoce?
Hace 4 años. Lo han pagado. Plan de movilidad. ¿Pero dónde está?
Yo estoy convencido que este cabildo lo va a hacer. Estoy convencido. Yo estuve en el cabildo 8 años.
Va en camino, ¿eh?
Pero si se encargó hace 4 años.
Debería estar hecho, ¿no?
Pero no pasa por más carreteras.
No, un plan de movilidad dirá lo que tenemos que hacer.
Habrá que acabar el círculo, está clarísimo. Igual que no hemos hablado de la energía, cómo se vaya la luz este año y verá lo que nos va a pasar. Nos quedamos muertos todos.
Hombre, yo tengo un grupo electrógeno. Que vamos a ir comprando el Nibelín cada uno. Y gasolina.
¿Cómo es posible que no se haya hecho ningún aparcamiento de usuario en la autopista del norte? Ni la del sur. Porque hablamos del norte, pero el sur está que se muere. ¿Cómo es posible que no haya 22 aparcamientos disuasorios con parada de guaguas pequeñitas, no grandes, que salgan cada media hora y si quieren gratis, para que no haya los coches que contaminen? Exacto.
La autopista del sur tiene dos problemas: la entrada a Santa Cruz. Bueno,
y la salida a los cristianos.
Exacto, los cristianos.
¿Por qué? Esto que estoy diciendo yo, que no tiene dinero.
Sí, exactamente.
Igual. La que empata con el hospital también.
Bueno, no hay ningún aparcamiento disuasorio. ¿Crees que esto no?
En el Mojón hay un montón de sitios para poner un aparcamiento disuasorio.
En todos lados hay que verlo. Si los ayuntamientos tienen que dar aparcamientos disuasorios. ¿Hay que hacer aparcamientos disuasorios en el sexual? Hágase. ¿Dónde? Con el ayuntamiento. ¿Cómo? Al lado de la autopista. ¿De qué manera? Sí. Y una parada de guagua. Hay que ir en la historia de memoria. En la Matanza. En el Oralejo. Hágase. Hágase un aparcamiento fácil, con seguridad. Y un aparcamiento de guagua. Una guaguita pequeña.
Disuasorio gratuito.
El puerto lo tiene. Sí, ahora,
lo tiene lejos de la parada de guagua. Sí, lejos de la parada de guagua.
Sí, exacto.
Bueno, ¿eso tipo resuelve todo? No, pero resuelve el problema.
Claro.
La movilidad no es coger un coche y irse de juerga. Es el acceso a los bienes públicos y privados en igualdad. No, el que vive aquí no lo tiene. Acceso en igualdad, porque te pega 2 horas. Luego, los accesos a los bienes públicos y privados no existen. Luego vamos a buscarlos.
Pues señores, se nos ha ido una hora así como el que no quiere la cosa.
Como
el que no quiere la cosa, pim, pam, pam, para abajo.
Yo quisiera decir una cosa.
Y dos también.
Sobre las papas, en este caso.
¿Pero las bonitas o las generales? ¿Las quineguas, las...?
Por la bonita vale la pena pagar 6 euros, pero por la normal...
Me preocupa esa alza, porque no se traduce solo en papas. Se traducirá en este tiempo en todo lo que es la gama hostelera. Y eso nos reivindica un precio más alto cada año.
Acérquense a los micros, que si no...
lo sufrirá en su medida. Lo equipara a otros lugares a la misma medida. Cuando no es real...
Perdona que te interrumpa la papa. ¿Vieron el anuncio de un consumidor?
Acércate al micrófono, que no se oye.
¿Vieron el anuncio que ha puesto en WhatsApp o en las redes? El de aquí, el de Socorro. El de los Castillas.
Ajá. Papas, piñas y costillas del Socorro, Casa Tomás.
No cambiaremos el precio del plato nuestro nunca.
Exacto.
Chapó.
Sí, sí.
Sí.
¿Va a perder dinero? Sí. No pierde, pero no gana más. Y el tío, a proteger la papa, claro. Menuda no, papa.
Y un par de memes más. La hostelería de Tenerife va a dejar de vender tortilla de papas y ensaladilla rusa. ¿Me entiendes? O sea, eso ya son memes tomándoselo a risa, ¿no? Pero bueno, es que de alguna manera.
En este mesecito que llevamos comprando papas a los precios que estamos comprando, hay quien ha enriquecido el bolsillo y hay mucha gente que se ha empobrecido. Y eso es lo que debería haber alguien que...
¿Tú crees que el próximo año habrá más terreno para cultivo? ¿Que la gente no se volverá a cultivar por esta misma razón?
Tendrá que hacerlo.
Seguro.
¿Y esa es la manera de reactivar el sector primario?
Yo creo que esa no...
¿Volverá a tener un cuñado que siembre papa?
Pues no sé.
Yo creo que es importante que se aproveche todo el terreno agrícola que tenemos.
Sí.
Y hay menos terrenos agrícolas que antes. No es cuestión de que haya plátanos, de acuerdo. No es cuestión de que el Posey pague al plátano muy bien. Me alegro. Pero es cuestión de que haya papas, de que haya verduras, de que haya lechuga. La Vega Lagunera hay que replantarla entera, que es la cosa más bonita y más importante que ha habido en Canarias. Yo que tengo ya mucha juventud acumulada, menuda Vega Lagunera teníamos.
Y la tira al trigo y la zona de la Matanza,
el propio Valle de la Otava, cada vez hay más tierras sin cultivar y no se hace nada por ponerla en cultivo. No sé.
En la zona
es complicado, ¿eh? Este tema es fácil hablarlo y complicado porque hay muchas aristas. El polígono no es un cuadrado ni un rectángulo. ¿Cuántas fincas cultivables hay en la Orotava por algo que no sea una unidad familiar de abuelo, padre y nietos? ¿Cuántas de esas? Es que es complicado y si no hay relevo generacional, esas fincas se van abandonando y se convierten en sitios para tenderete. Y no hay medianeros que les interese llevar.
Pero habrá que reestructurar.
Pues habrá que
hay que pensar. No es tan fácil sobre el acervo.
Y Codel Alto también, es una zona muy, digamos,
perdona, Macarena.
No te preocupes.
Que una tierra de cultivo cultivada es paisaje y el paisaje
precioso.
Es bonito.
Medio ambiente.
O sea que, y al final es sostenibilidad alimentaria. O sea,
en Lanzarote, que se acaba Lanzarote.
Mira, ahí tenemos el rincón para botón de muestra. Lo que podía haber sido un experimento interesante, al final, que fue prohibir. Es decir, legislamos para buscar cómo encajar las cosas, sino prohibimos y ya está.
Exacto.
Ahí está
yo
el rincón
que
y nadie es
regular
capaz de decir,
que prohibir.
Vamos
prohibir
a avanzar
es feo.
En el rincón, nadie quiere. Ni el consorcio, ni el gobierno de Canarias, ni el cabildo, ni el ayuntamiento de la Orotava. Está como está, todo parado, tal cual, y paisajísticamente subvencionamos las platanas y los aguacates que pongan y aquí pasen el cielo de gloria. Así no podemos.
Necesitamos agua también, es importante.
Señores, nos tenemos que marchar. Macarena, hasta la semana que viene. Santiago, pendiente el MUS. Avisa. Manu, ¿qué te digo? Sigue usted bien. Y don Antonio, cuando usted quiera, sabe, los martes, los miércoles o los jueves, cuando tenga un huequito.
Yo encantadísimo, además de verdad, soy feliz. Es importantísimo esto.
Dialogar.
Yo también lo creo.
Y además, como decíamos siempre, no es cuestión de donde se haga este programa, si han querido lo han podido ver en
donde quieran.
En Estados Unidos a tiempo real, con lo cual no es cuestión de estar en televisión española.
Tenemos
oyentes
de Bruselas, ya te digo. Es decir, que...